En principio, solamente como empresa dentro del modo de negocio o del formato low cost, en Argentina por ahora es Flybondi nada más. Entonces eso para marcarlo bien.
Bien.
Por el caso de Avianca Argentina, en muchos lugares se lo ve o se lo pone como low cost, y Avianca Argentina no es un formato low cost, es un formato full service, inclusive tiene servicio a bordo en vuelos de media hora o de una hora, que es un servicio a bordo que antes tenía Aerolíneas Argentinas y ya desde hace un tiempo a esta parte no lo ofrece más. Entonces, digamos que en esa duración de vuelos, la única que está ofreciendo un snack es Avianca Argentina.
Bien.
Eso para diferenciar bien.
Claro, no, no
El
obstante,
formato.
no obstante, discúlpame, Diego, se han hecho anuncios, ¿no? Que de otras líneas low cost.
Sí, eso sí, se han hecho anuncios, como vos bien decís. Yo prefiero, digamos, mi mirada es más sobre lo que está pasando y no
Bien,
sobre lo que va a pasar.
bien, bien.
Porque sobre lo que iba a pasar, en función de lo que está pasando, vemos que hay mucha distancia entre lo que se está viviendo y lo que se dijo que se iba a vivir. Porque Flybondi iba a venir con aviones de 0 a 10 años de antigüedad, que es el modelo que usan las aerolíneas low cost en el mundo, por una cuestión de eficiencia. O sea, vos con un avión de 0 a 10 años de antigüedad, bueno, lo paras menos, tiene que ir menos a mantenimiento, como un auto. Flybondi vino con aviones de 10 años a 20 años de antigüedad. El promedio debe ser 15 y 16 años de antigüedad, el promedio de edad de los aviones de Flybondi. Pero con el problema, porque no es un problema que los aviones tengan 10 años o tengan 15 o tengan 20. El problema es si vos los mantenés bien y si los mantenés más o menos o si los mantenés mal. Y si la capacitación que tenés para todo tu personal, o sea, pilotos, tripulantes de cabina, técnicos, ingenieros, despachantes, si eso va con la norma de seguridad full o está precarizado. Todos los eventos que Flybondi protagonizó y generó en términos de irregularidades, de incidentes o de accidente menor, como está catalogado el accidente menor de Iguazú, hará unos 20 días atrás, donde el avión ahí no es que toca la cola, ahí hubo una serie de inconsistencias, irregularidades que motivaron que el avión, todavía no se sabe si el piloto lo llamó para despegar cuando levanta la nariz, o si porque estaban mal balanceados los pesos de pasajero y de carga, el aeronave por la inercia de la velocidad hizo Willy, sin que el piloto le diera la orden a los comandos de la aeronave para que iniciara el despegue.
Diego, en este punto, perdóname que te interrumpa, pero es importante señalarlo, porque muchas veces se han escuchado fuertes críticas a lo que es hasta ahora el desempeño de la empresa Flybondi, y muchas han venido desde sectores que, claro, tienen intereses en el tema en el mercado aerocomercial. Entonces, la gente cuando escucha, la gente que no tiene nada que ver, digamos, que no tiene intereses particulares en esto, más allá de poder volar bien o mal, y a costos más bajos, dice, claro, bueno, este dice tal cosa porque tiene intereses. Yo quiero remarcar que vos sos un periodista, que sos especializado en esto y que no, digo, no tenés otro interés que el de brindar información técnica imparcial, si se quiere, ¿no?
Mira, sí debemos ser profesionales, rigurosos y manejar información.
Claro.
Entonces, todos los eventos que lamentablemente está protagonizando Flybondi no son inventos. Este es el punto. O sea, han sucedido. Es más, Flybondi tuvo inconvenientes con aeronaves antes de que las aeronaves llegaran al país para operar en forma regular. Y por más que el ministro diga que no, y por más que el Administrador Nacional de Aviación Civil, por el ministro me refiero a Guillermo Dietrich, y por más que el presidente o el Administrador Nacional de Aviación Civil, Tomás Insausti, lo niegue, y esto yo se lo pregunté, hará un mes y medio atrás, en mi canal de YouTube está la pregunta, en un congreso de seguridad aérea, si tenían, bueno, producto de lo que está generando Flybondi, que es evidente, en la industria, no para el pasajero, por ahí como vos decís, bueno, si había un plan para monitorear de una manera distinta a esta empresa, que es la primera low cost de la Argentina, para replicar el modelo de Avianca, por tomar dos empresas de este tiempo, ¿no? O sea, de la gestión Cambiemos, para tomar dos de ese tiempo. Desde el 2015 para acá, bueno, repliquemos Avianca. O sea, full service o low cost, el modelo que quieras, pero con la prestación de servicio que tiene Avianca Argentina, no la que tiene Flybondi. O sea, lo que pasó en Argentina en estas vacaciones de invierno con Flybondi, para llegar a recordar algo parecido, tenemos que remontarnos hace 10 años atrás o un poquito más, cuando los delincuentes de Marsans gestionaban Aerolíneas Argentinas, que dejaban pasajeros tirados, que generaban problemas producto de los pasajeros tirados en aeropuertos y sin el servicio que habían comprado, cargándolos de bronca. Esa bronca llevaba a que el pasajero increpe al trabajador, en ese caso de Aerolíneas, ahora en este caso es de Flybondi. Entonces se termina generando, o se terminó generando, producto de las cancelaciones, porque Palomar tampoco está en las condiciones que se dijo que iba a estar y demás, bueno, que es de donde opera Flybondi, se generó que el trabajador de Flybondi es tan víctima como el usuario que no pudo volar. O sea, y tenés innumerables ejemplos. O sea, en Neuquén, en Iguazú, el primer equipo de Platense, porque encima firmaron un acuerdo, Flybondi firmó un acuerdo con la AFA. A mí eso me hace acordar a lo de la Conmebol con el acuerdo con la empresa Lamia, que terminó como terminó con Chapecoense, la tragedia en Colombia. Entonces esos son datos, en realidad, si las autoridades, en vez de ir y mirar y accionar sobre los incidentes que recurrentemente están sucediendo, o miran para otro lado o lo niegan, es un problema. Porque esto también degrada el sistema. Entonces ahora, en lugar de estar hablando de las promociones low cost y de las promociones de las empresas aéreas que no son low cost, pero que tienen que adaptarse a este nuevo tiempo, también está el tema de si es seguro o no es seguro volar. O sea, cuando el ministro sale y tiene que decir es seguro volar en todas las líneas aéreas del país, es porque hay un problema que antes no había.
Claro, claro.
Acá no vamos a cambiar el transporte aéreo hablando solamente de la cantidad de pasajeros transportados, que es récord. También tenés otras variables. Entonces, se está poniendo el foco en contar la cantidad de pasajeros transportados, pero se pierde el foco de la seguridad en algunas empresas, como el caso de Flybondi, claramente. Y después hay otras variables del modelo aerocomercial de esta administración que en el corto plazo tal vez no impacte en forma negativa, pero en el mediano plazo sí va a impactar en forma negativa, porque la apertura indiscriminada está generando que las empresas de países vecinos o extranjeras se lleven los dólares que antes eran movilizados o que quedaban en empresas argentinas, tanto estatales o privadas, ¿eh? O sea, acá las perjudicadas de esto no es solamente Aerolíneas Argentinas y Austral, sino también LATAM Argentina. O sea, el ejemplo de Córdoba, por ejemplo, ahora, valga la redundancia con el ejemplo, Austral, que estaba volando desde el Hub Córdoba a Santiago de Chile, va a dejar de volar. Entonces, los dólares que ponían los chilenos en un avión de matrícula argentina, por el avión de Austral, no vienen al país, se quedan en Chile o van a la empresa de otro país que haga ese tramo. En ese caso es Holland Express o Sky. Pero Argentina va a dejar de percibir el dólar que el chileno gastaba o ponía en una empresa argentina. Ese dinero no viene al país. Y además, con el agravante de que todos los cordobeses que vuelen a Santiago de Chile con todo el derecho del mundo a volar desde su provincia, lo van a hacer en empresas chilenas. Con lo cual, los pesos o los dólares transformados desde Argentina van a terminar en Chile. Entonces, lo que va a producirse y acentuarse es la fuga, si se quiere, o la partida de divisas argentinas hacia un país vecino. No tiene por qué ser Estados Unidos, en este caso va a ser Chile.
Diego, entonces, ¿cuál sería el objetivo real de esta medida? Porque cuando se anunció, el ministro de Transporte de la Nación lo anunció como una medida beneficiosa. y según este análisis sería todo lo contrario. ¿Cuál es entonces el objetivo?
Mira, ¿cuál es el objetivo? Yo no, o sea, no descreo de la buena fe de incrementar el transporte aéreo y que más gente vuele. No descreo de eso para nada. Y estoy de acuerdo y estoy a favor de que haya más cantidad de gente volando y de más trabajadores argentinos ocupados en el sistema aerocomercial. Ahora, la promoción y la regulación de la tarifa mínima que provocó este boom de compras, de tarifas, perdón, de pasajes, tanto en Flybondi como en las otras empresas, ¿le hace bien a la industria? Sí, hoy le hace bien a la industria. Ahora, hay que ver cómo eso se va desarrollando en el tiempo. No es que porque tenemos un día de récord histórico, porque además es un día, fue un día histórico el día de ayer, claramente, está todo solucionado o está todo en vías de que se llegue al objetivo de masificar en una manera un tanto más potenciada la cantidad de gente que vuele en la Argentina. Eso no es así. Claro. O sea, tenés que dar muchos otros pasos para que eso suceda. En principio, controlar a una empresa que está ejerciendo competencia desleal claramente, que es Flybondi, en perjuicio de todas, ¿eh? O sea, en perjuicio de LAN, en perjuicio de Andes, en perjuicio de Aerolíneas, de Austral. O sea, Andes está pagando el sueldo en tres veces. Es una empresa argentina que tiene tanto derecho a volar como otras, con capitales privados, y hace 12 años que está volando en el país.
¿Y por qué, por ejemplo, no puede ofrecer este servicio más barato la aerolínea de bandera, la aerolínea argentina, que tiene como objetivo o misión principal comunicar a todo el país? ¿Por qué no lo puede hacer la aerolínea de bandera del país?
A ver, los destinos que cubre Aerolíneas y Austral no los cubre otra empresa aérea. Vuelvo al ejemplo de Avianca. Avianca está generando en Santa Fe un corredor de transporte aéreo y una conectividad que no había. Por ejemplo, ahora está conectando Rosario con Reconquista, el sur de Santa Fe con el norte de Santa Fe. Por el tipo de avión que tiene, presta ese servicio. Los aviones que tiene Aerolíneas Argentinas junto con Austral no son los apropiados para hacer ese tipo de cobertura, esa conectividad. Entonces, la hace Avianca Argentina. Ahí vos tenés una complementariedad, estás complementando. Ahora, en el caso de Flybondi va a volar a los mismos destinos y desde un aeropuerto donde se opera más barato que Aerolíneas Argentinas, que Austral, que LAN Argentina. LAN Argentina también está siendo perjudicada. LAN Argentina ya dejó de volar de Buenos Aires a Bahía Blanca y dejó de volar Buenos Aires-San Juan, San Juan-Santiago de Chile. Ese es el peligro que hay. A ver, pongo como ejemplo las palabras de Germán Efromovich, que es el CEO de Avianca Holdings de toda Sudamérica. Y él no lo dijo acá en el año 2016, hay que tener cuidado con la competencia predatoria. Porque la competencia predatoria da lugar a que venga alguien, se haga el aventurero por 4 o 5 años, pone un par de aviones, rompe el mercado, plancha la tarifa, las que están para sobrevivir se tienen que adaptar de alguna manera, y el que vino a hacer la aventura, después los números no le dan, porque primero recauda, hace caja. O sea, lo que pasó ayer, por ejemplo. Uh-huh. Eso es caja, toda la venta que hubo. Ahora vos después tenés que afrontar los costos. Claro. De todo lo que vas a operar. Y todo lo que vas a operar, el 40% o el 50% de esos costos son en dólares. Uh-huh. Y vos vendiste a un precio récord, pero por lo bajo. Bueno, después si no tenés manera, por estructura de costos, de afrontar los costos que vas a tener que poner operativo para prestar el servicio que vendiste, bueno, a la larga o a la corta o en el mediano plazo vas a tener distintas etapas negativas en cuanto a, qué sé yo, tenés que devolver aviones porque no podés pagar los alquileres, quebrás. Es algo que quienes tenemos algunas décadas vividas ya lo hemos visto, y reconozco sí que hay gente que no lo ha vivido esto. Claro. Bueno, en el público en general. Y bueno, Ojalá que no volvamos a eso, pero para que no pase eso, va a tener que generarse un circuito positivo o virtuoso que hoy, en forma errada, se está haciendo creer que ese circuito virtuoso existe porque en un día vos vendiste la cantidad de pasajes que se vendieron, claro, ayer. Y no es así.
Diego,
yo estoy de acuerdo.
En el mundo hay modelos exitosos de aviación low cost, digamos, ¿no? Tanto
exacto,
en Europa, en Estados Unidos, al menos son los que yo conozco. ¿Qué se ha hecho y qué se hace en esos lugares para que esto realmente funcione y funcione bien y no sea predatorio y mantenga la calidad en el servicio y sobre todo en la seguridad, ¿no?
Mirá, tenés de las dos variables. Tenés quien nos hace bien el servicio y presta bien todo en función de la seguridad y del servicio al pasajero, y otros que no. Caso Ryanair, ahora está un poco mejor, pero Ryanair en el año 2012 tuvo 1.200 incidentes.
Claro.
O sea, no sé, hablas con cualquiera serio de la industria y te va a decir que esté a favor o que esté en contra del modelo loco, si querés, y te va a decir que sí, que Dios ese año se vistió de Ryanair y no se le cayó ningún avión, porque Dios estaba vestido de Ryanair. Pero después tenés EasyJet, por ejemplo, que también es una de las grandes compañías low cost, o Norwegian, que también es otra de las grandes compañías low cost, y que en absoluto pasaron por esa experiencia, brindan otra calidad de servicio, tienen otra relación también con el colectivo laboral que lograron conformar, no como Ryanair, que exprime todo el tiempo y pone en peligro la seguridad aérea porque hace trabajar a los tripulantes de cabina 15 horas o 13 horas por día, y si no los echa, lo mismo con los pilotos. Son muchas variables las que hay. Ahora, después tenés otra, que es la del mercado, y que es la principal. O sea, es posible el modelo low cost en Europa porque Europa tiene un mercado que permite ese modelo de negocio, y Estados Unidos lo mismo. O sea, la experiencia low cost en Brasil y no funcionó. O sea, Gol nació como una empresa después de la quiebra, digamos, de Bari. Nació como un intento de low cost y no fue exitoso el modelo low cost en Brasil.
Claro.
Sobre todo en los países grandes y que no son plenamente desarrollados, el modelo low cost es muy difícil de implementar. México en alguna medida lo implementó, Colombia también, pero bueno, ahí como que van otras variables, pero Brasil como país no pudo hacerlo y lo fue mutando. Es como un mix entre lo que se conocía habitualmente como aviaria tradicional y low cost. Y tenés otros ejemplos de Brasil. Azul también. Azul es la tercera empresa de Brasil. Se la conoce o se la vende desde algunos sectores. No desde la empresa como un modelo low cost, sino lo es. O
claro,
sea, tiene servicio a bordo en vuelos regionales.
Diego, ¿sí? ¿Y qué debería hacer el Estado argentino hoy para que este nuevo mercado que se ha abierto de low cost tenga futuro y que preste además un servicio bueno y seguro? Dos o tres apuntitos al menos dejanos.
En primer lugar, sincerar que la posibilidad de un aeropuerto alternativo como el de Palomar no está garantizada en términos de infraestructura para las otras provincias de la Argentina.
Claro.
O sea, caso Córdoba. ¿Cuál es el aeropuerto alternativo de Tarabela? No hay.
No hay, sí, sí.
No, bueno, entonces, el modelo low cost nació precisamente uniendo por aeropuertos alternativos en Europa.
Claro.
Esto acá no va a pasar,
claro,
porque no tenemos aeropuertos alternativos. O sea, no lo tiene Córdoba, a ver, que es una de las principales provincias de movimiento económico de la Argentina.
Claro.
Entonces, será un mix, no lo sé, porque también nadie tiene todo atado, hay que ir trabajando sobre la realidad, pero para empezar, Palomar tiene que operar de una forma distinta a la que está operando. O sea, el equipamiento de navegación aérea de Palomar es deficiente, los resultados están a la vista, y se sabía que esto iba a pasar. O sea, Flybondi tuvo, en el día de su vuelo inaugural, tuvo que aterrizar, salió de Córdoba, tuvo que ir a Ezeiza. No pudo aterrizar en Palomar por lluvia, sí, sí, y por baja visibilidad. Bueno, eso se iba a repetir si no se mejoraba las condiciones de infraestructura del aeropuerto. Claro. Bueno, no se mejoraron, pasó lo que sabíamos que iba a pasar. Claro. O sea, hubo una estafa. Entonces, parece muy, muy negativo, muy pesimista lo mío, pero para mejorar, yo no me quiero correr de la realidad, porque si no nos corre, o sea, si me corro de la realidad, estoy fantaseando con algo que no va a suceder. O sea, ¿por qué no vienen las otras empresas que dijeron que iban a estar volando a esta altura del año? Por algo no vinieron. Vieron eso, ¿me entendés?
¿Vendrán?
¿Qué va a venir?
Es la gran pregunta, ¿vendrán?
Y bueno, a ver.
¿Y cómo se sostiene lo que está? Claro. Porque con estas condiciones, no sé si me arriesgo a tomar un Flybondi.
Claro.
Es que ¿quién está pagando la fiesta de Flybondi? La están pagando los cordobeses ojo. Porque el 3% de ingresos brutos que Flybondi no paga en Córdoba, bueno, está bien que no lo pague, o sea, todo el negocio aéreo funciona con subsidios, directos o indirectos, la exención de cargas impositivas es una manera de facilitar el negocio, porque el negocio aéreo genera desarrollo donde vaya. Esto es así. En Palomar, en Córdoba, en donde quieras, en China, en donde sea. Ahora, el desarrollo que promete la empresa que va a generar, no se va a generar operando de una base de Palomar como está, o con el taller mecánico que le habilitó la ANAC ahí en Córdoba, que es un container oxidado que ahora lo pintaron de amarillo para que no se viera el óxido.
Claro, tremendo.
Así no se cumple con lo que se promete.
Diego, te agradecemos realmente mucho, nos has dado un montón de información, un panorama vasto, diría yo, de distintas cosas que seguramente nos van a ayudar a reflexionar sobre este tema, ¿eh? Así que te agradecemos mucho, te comprometemos para en el futuro seguir analizando esta cuestión en un nuevo contacto, ¿sí?
Sí, cómo no, y déjame agregar que el nuevo sistema tarifario desregulado en la tarifa mínima corre para todas las empresas, low cost y no low cost, y después que todos los usuarios averigüen bien cuál es la franquicia del equipaje y cuáles son las condiciones y hasta qué kilos o con cuánto quilaje pueden subir a bordo de la cabina del avión y a partir de qué quilaje tienen que despachar en la bodega y cuánto sale ese despacho de equipaje, comprándolo por web o comprándolo en el aeropuerto, porque las variables son muchas, la novedad es muy amplia y te conviene volar en una empresa o no, dependiendo del destino, en función de cuánto vas a equipar, de cuánto vas a pagar por el equipaje, y no solamente por cuánto vas a pagar la tarifa.